Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 20 de septiembre. Una jornada en la que, nos dicen los del tiempo, bajan las temperaturas, vuelven las lluvias, hay alerta, por lo tanto, unas precipitaciones que podrían ser fuertes de nuevo. Ojo, en la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Después de todo lo caído hace una semana, hay que estar muy preparados. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este viernes, entre las 6 de la tarde y las 4 de la madrugada, el aviso naranja, es decir, riesgo importante por lluvias y tormentas que localmente podrían ir acompañadas de granizo en el área metropolitana, en el sur, en la zona de Las Vegas, en el oeste de la Comunidad de Madrid. Las precipitaciones más intensas se producirán en el sureste de la región, donde se podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y los 15 litros por metro cuadrado en el caso de la sierra, donde se va a activar a las 6 de la tarde el aviso amarillo también en cuanto al riesgo de tormentas en esa parte de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Arganda ha pedido a sus vecinos que protejan los comercios. También el resto de localidades que se vieron afectadas por las trombas de agua del pasado domingo se preparan ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo seguiremos contando y lo seguiremos recordando, por supuesto, a la hora de la mañana, estos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. La previsión de lluvias fuertes otra vez sobre nuestra comunidad y especialmente en el sureste. En cuanto a la actualidad, el resto de la actualidad de la jornada con la que comenzamos, la imagen es el enfrentamiento público, la discusión entre el alcalde de Madrid y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, entre José Luis Martínez Almeida y Javier Ortega Smith. Ocurrió en las puertas del Palacio de Cibeles, en la Plaza de Cibeles, a raíz del minuto de silencio organizado por el Ayuntamiento tras el último asesinato de una mujer a manos de su pareja en el distrito de Ciudad Lineal. El partido Vox decidió boicotear el acto organizando una concentración paralela con otra pancarta que decía "la violencia no tiene género", es decir, una pancarta negacionista de la violencia machista. Martínez Almeida reprochó al portavoz de Vox esa manifestación negacionista de la violencia machista.
Es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Hay que proteger a todas las víctimas.
Me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer...
A mí nadie me preguntó la pancarta que se iba a poner.
No es que no preguntabas. Bueno,
Javier, esa
pancarta es la que se pone habitualmente y eso
lo desconocido ya habitualmente. La que pone la izquierda.
La que pone el Ayuntamiento de Madrid.
Esa es la discrepancia, la que pone el Ayuntamiento de Madrid, donde están todas las fuerzas políticas, salvo Vox, que decide negar la existencia de la violencia machista como tal. Recordaba el alcalde que el 20% de las muertes en Madrid son casos de violencia machista. Y en el día de ayer se estaba recordando que horas antes se había asesinado a una mujer en un caso evidente de violencia machista, un asesinato incluso delante de las niñas. Es lo que se estaba recordando ayer. No se estaba haciendo otra cosa, ni se estaba poniendo en cuestión nada más. Pero ahí queda esa imagen, que está en portada de muchos periódicos y que, por supuesto, los periodistas estaban muy atentos y pudieron grabar esa escena en la que el alcalde le reprocha al portavoz de Vox su acto negacionista de la violencia machista. En Madrid también es noticia los impuestos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que cada año que viene habrá deducciones fiscales. Los destinatarios de esas deducciones serán las personas con familiares en situación de dependencia en el hogar, los jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y los estudiantes que necesiten pedir créditos. En relación a la rebaja general, dice la presidenta Díaz Ayuso que habrá que esperar a los presupuestos generales del Estado. Las comunidades autónomas tienen bloqueados los ingresos y no pueden hacer sus propias cuentas para el año que viene. Hay que esperar a que haya gobierno, así es que está el país parado, está la España quieta. Tres días quedan para que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones el día 10 de noviembre, el 23, como les digo siempre, salta el automático. Habrá elecciones otra vez. Anoche en La Sexta, el presidente en funciones, Sánchez, que se va a Nueva York porque tiene que participar en la asamblea de la ONU. Qué bonito es Nueva York en otoño, qué bonito. Estuvo en La Sexta. Aseguró que si hubiera aceptado el gobierno de coalición con ministros de Unidos Podemos en el Ejecutivo, de Unidas Podemos, perdón, tal y como quería Pablo Iglesias, dice Sánchez que él no dormiría por las noches.
hoy podría ser presidente del gobierno. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos.
Pues ese es el panorama que deja estos meses entre elecciones. Así ve Sánchez a Iglesias. Sánchez insiste en que renunciando a ese gobierno de coalición, que en realidad serían dos gobiernos en uno, ha antepuesto el interés general. Además ha aprovechado la entrevista para criticar la actitud de Iglesias en contraposición con la de Íñigo Errejón. Está elogiando ya a Sánchez a Errejón. ¿Por qué será? Que cree que el entendimiento hubiera sido mucho más fácil. ¿Por qué será que está elogiando Sánchez a Errejón? Se va a presentar Errejón. Ya hay informaciones que contábamos ayer. Hoy avanza un poco más. Eso sí, no tendrá Errejón a Manuela Carmena como cabeza de lista. Por cierto, que según publica hoy el diario El Mundo, el gobierno estaría intentando subir las pensiones, incluso también los sueldos de los funcionarios públicos, antes de las elecciones. No vaya a ser que no pueda hacerlo después, pero lo va a hacer antes. Está examinando la abogacía del Estado la posibilidad de que el gobierno en funciones pueda hacer un decreto de este tipo. No ha podido transferir los dineros que le hacen falta a las comunidades autónomas porque está en funciones, pero sí va a poder subir los salarios. Esa es la pregunta que le ha hecho el gobierno al abogado del Estado. Por lo demás, el resto de partidos han puesto en marcha las máquinas electorales, ya están en ello, tanto en el Partido Popular como en Ciudadanos, y esto nos lleva, como les digo, a las elecciones del 10 de noviembre. Iremos contando todo lo que ocurra otra vez, dirá usted otra vez, sí, lo contaremos despacito igual, de bien. Aquí en Onda Madrid, más noticias hasta ahora con Ángeles Martín y David Arraez. Ana Julia Quezada podrá ser condenada a prisión permanente.
Tras ser encontrada culpable de asesinato con alevosía por el jurado popular, un veredicto que coincide con la posición de la Fiscalía durante el proceso. Los padres del pequeño Gabriel Cruz se han mostrado satisfechos con el jurado.
Nuevas revelaciones sobre los negocios de la familia Pujol.
La UDEF considera que Jordi Pujol Ferrusola y su hermano Josep compraron acciones de varios casinos en México para blanquear cerca de 1 millón de euros que previamente habían retirado de una cuenta en Andorra.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplaza el juicio a Quim Torra.
Para analizar las recusaciones de la defensa a los tres magistrados, el juicio podría citarse para la segunda quincena de octubre y juzga al presidente por desobediencia al no retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral.
Primera jornada de voluntariado de Iñaki Urdangarín.
Tras abandonar durante 8 horas la cárcel de Brieva, en Ávila, ayudó al cuidado de discapacitados en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón.
La OCDE no está inquieta por España.
La organización internacional pronostica el crecimiento global más débil desde la crisis financiera. Sin cifras concretas de España, su economista jefe reconoce no estar preocupada, pero alerta de que un repunte de la incertidumbre política no sería positivo.
El precio de la vivienda sigue subiendo según el Ministerio de Fomento.
En concreto, un 3,1% en el segundo trimestre del año, situando el precio medio en 1.637 euros, el más elevado desde el primer trimestre del año 2012. Madrid lidera las subidas con un avance del 5,2%.
Londres avisa a las pequeñas y medianas empresas españolas no están preparadas.
Steve Berkley, ministro para el Brexit, cuestiona la capacidad española para adaptarse a las reglas comerciales en caso de una ruptura sin acuerdo. Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones, rebatió al británico y reclamó datos concretos.
Más de 100.000 personas rechazan la propaganda electoral.
Entre el 7 de marzo, cuando se habilitó el servicio, y hasta el 15 de septiembre, 112.000 ciudadanos, un 0,3% del censo electoral, han pedido ser excluidos del buzoneo. Para las elecciones de noviembre se estima un coste superior a los 50 millones de euros.
Expropiaciones para continuar la edificación de la Sagrada Familia.
La Junta Constructora planteará al Ayuntamiento de Barcelona las fincas afectadas por la escalinata de la fachada de la Gloria. Los vecinos han presentado un recurso contra el plan especial urbanístico aprobado por el consistorio a instancias de la Junta Constructora.
Se confirma la derrota de Netanyahu en Israel.
Con el 98% escrutado, azul y blanco se hace con 33 escaños por los 31 de Likud. Su líder, Benny Gantz, rechaza el pacto ofrecido por Netanyahu, quien en 2 semanas debe comparecer ante la justicia por presunta corrupción.
Alemania reactivará su economía con 40.000 millones de euros.
Destinados a impulsar la transición hacia la economía verde y la modernización de industrias e infraestructuras alemanas. El plan que presentará Merkel busca que Alemania cumpla los requisitos medioambientales europeos de 2030.
El Getafe comienza su participación en la Europa League con una victoria.
Se impone por la mínima al Trabzonspor turco en el Alfonso Pérez y suma sus 3 primeros puntos. puntos. El Sevilla ganó a domicilio 0-3 y el Español se conformó con un empate.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, amanece en la capital madrileña sin complicaciones, tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en los accesos a la capital de entrada y salida. De momento, circulación fluida y cómoda en toda la red vial madrileña. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, un día más, y más teniendo en cuenta que es viernes, jornada en la que se espera que haya mayor número de desplazamientos, les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y casi 11 minutos. Empezamos a contar ahora mismo la primera crónica de Madrid al comienzo del viernes. Carlos Ibaño, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y este viernes también arrancamos en clave de sucesos. Una vela ha sido la causa de ese incendio que se ha declarado esta madrugada en una vivienda de Lavapiés. Ha ocurrido en el número 5 de la calle Cabestreros. Loli Jurado.
El fuego ha arrasado la vivienda que, según los vecinos, ocupaba una mujer y carecía de suministro eléctrico. La mujer ha podido escapar de las llamas, pero dos perros han fallecido en el interior. Los bomberos, hasta 9 dotaciones, han trabajado en la zona para sofocar las llamas. A su llegada, el incendio ya había roto por fachada y han tenido que evacuar a los vecinos. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un edificio de doble escalera, la parte interior que no ha resultado afectada y la exterior que sí ha sido desalojada. Policía Nacional y Municipal han comenzado esta labor, tarea que han continuado bomberos a su llegada. SAMUR, Protección Civil, ha atendido a una mujer, una vecina, por inhalación leve por humo y a dos bomberos, uno por inhalación y otro con una herida, todos ellos de carácter leve.
Samos Social ha asistido a la mujer de la vivienda afectada. El resto de los vecinos ha podido volver a sus casas.
Y en Madrid, de nuevo, miedo a las lluvias torrenciales. La Agencia Estatal de Meteorología activa a las 6 de esta tarde y hasta las 4 de la próxima madrugada las alertas por fuertes lluvias y tormentas en la región. En la sierra el nivel es amarillo porque se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso se convierte en naranja en la zona metropolitana y en Ares, Sur, Vega y Oeste, con precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Paloma Nolasco.
Lluvias intensas con granizo y vientos fuertes que se intensifican hoy. Ricardo Torrijo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde las 16 horas hasta última hora del día, avisos amarillos en toda la Comunidad de Madrid por lluvias de 15 milímetros en una hora y por tormentas.
Aunque con 72 horas las previsiones ya son de gran exactitud, Cayetano Torres, delegado provincial de la agencia, insiste en que fenómenos extraños como las Dana son difíciles de predecir y que no son consecuencia del calentamiento global.
La violencia o la severidad de esa perturbación y sobre todo localizarla. Localizarla porque es que son muy erráticas. Cuanto más pequeña es una perturbación, más difícil es de predecir. No podemos decir que este episodio sea debido al calentamiento global. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el calentamiento global traerá consigo este tipo de episodios.
Determinante en las inundaciones añade la orografía muy plana como la de Arganda, de arcillas plásticas, lacustre y con barrancos.
Y en Madrid llueve sobre mojado. Son muchas las localidades que a esta hora de la mañana recuerdan las tormentas torrenciales y las granizadas que provocaron graves daños en bienes y cultivos. Ahora toman todo tipo de precauciones por lo que pueda ocurrir esta tarde y cruzan los dedos esperando que las nubes no descarguen de nuevo allí.
Miran al cielo con temor a que se repita lo que vivieron el pasado fin de semana. Arganda, Villar del Olmo, Velilla de San Antonio de Aganzo, Nuevo Aztán, Campo Real se preparan para una nueva alerta antes de que hayan terminado de achicar agua de sus casas y negocios.
Yo estoy cagaita, porque a mí me da muchísimo miedo las tormentas.
Estoy preocupado porque ahí sí puede haber...
Que no pasara lo que ha pasado esta última, porque ha hecho mucho daño a las personas por ahí y los negocios pequeños que los hacen palos.
Que no nos haga daño como las dos otras veces.
Yo creo que con menos se puede liar otra vez.
En Arganda, la localidad más afectada, el ayuntamiento limpia desde hace días las acometidas, el alcantarillado y, sobre todo, despeja la canalización del antiguo cauce que atravesaba la ciudad. Es una obra antigua que data de principios del siglo pasado y que está ahora llena de ramas y lodo. En la zona comercial, el ayuntamiento ha pedido a los vecinos que tomen medidas para asegurar sus locales de cara a las lluvias de esta tarde. En el resto de municipios también se preparan para las próximas horas. En Nuevo Aztán, por ejemplo, el canal levanta desde ayer un muro de contención con hormigón, tierra y piedras para evitar que el agua vuelva a inundar las calles del municipio.
6:15 de la mañana, primer desencuentro público entre Partido Popular y Vox a cuenta de la violencia machista. El alcalde José Luis Martínez Almeida y el portavoz de Vox en el ayuntamiento, Javier Ortega Smith, se enzarzaban dialécticamente después de que los concejales de Vox se plantaran en el acto de condena por la última víctima de la violencia de género con una pancarta en la que se podía leer "La violencia no tiene género". La que sujetaba el resto de grupos municipales rezaba "Basta ya, no a la violencia de género". Mar García.
El alcalde Martínez Almeida reprocha a Vox en cara con Javier Ortega Smith.
Podemos buscar una solución de común acuerdo, pero lo que no podemos es dar dos pancartas distintas de esta manera en un ayuntamiento.
¿Dice lo mismo?
Si estamos todos en contra, si estoy seguro.
Representa la mentira de la ideología de género.
Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente.
Lo sé.
Les pide el gobierno lealtad.
Todos los grupos municipales tengamos la lealtad suficiente, que todos queremos acabar con la violencia. Yo es a lo que apelo, a la unidad.
Demostrar a todos los madrileños que hay un compromiso de todas las fuerzas políticas contra la violencia machista.
Y desde la oposición, los socialistas y Pepu Hernández, Rita Maestre, Más Madrid.
Impresentable. Yo creo sinceramente que en política no todo cabe. Me parece, es una situación escandalosa.
Vergüenza. Creo que no se puede con una mano denunciar la violencia machista y con la otra mano recibir los votos de esa extrema derecha que niega la violencia machista.
División por la violencia machista en Cibeles.
Y Vox también protagoniza la polémica en San Sebastián de los Reyes, pero por otra cuestión. Todos los grupos políticos de ese ayuntamiento, excepto el Partido Popular, que se ha abstenido, han votado en contra de la propuesta de Vox que pedía que se pusiera en marcha el PIN parental para que los padres puedan pedir información previa sobre actividades que afecten a la educación moral de sus hijos y autorizar su asistencia. Patricia Cristóbal.
El grupo Vox proponía que solamente pudieran participar en las charlas y talleres sobre identidad de género aquellos alumnos cuyos padres hubieran presentado previamente una autorización expresa para ello. Además, requerían que todos los progenitores recibieran información detallada sobre esas actividades, con datos como, por ejemplo, el nombre y la titulación de la empresa que la imparte. Sin embargo, toda la oposición de Sanse se ha mostrado en contra, excepto el Partido Popular, que se abstuvo. Se frena así esta iniciativa de Vox, que defiende que los padres deben ser informados de esas actividades porque, a su juicio, pueden afectar directamente a la educación moral de los pequeños. Alejandro Caro, al frente de Vox en San Sebastián de los Reyes, defendía así sus ideas.
Hay ciertos temas que creemos que se tratan dentro de la familia con total normalidad, que no hace falta potenciarlo.
Por su parte, desde el PSOE aseguraban que la educación debe ser igual para todos, mientras que Podemos acusaba a Vox de querer hacer opcional la lucha por la igualdad. El Partido Popular se abstuvo porque está en contra, pero con matices, según argumentaban, y añaden además que en los centros regionales no hay ningún adoctrinamiento.
Más cosas. Prisión para el conductor kamikaze que en la madrugada del domingo provocó un choque en la M50, causando la muerte a un joven de 20 años. Ha pasado su primera noche en una celda, después de que ayer un juez de guardia le tomase declaración tras ser detenido en evitación de que pudiera escapar a la acción de la justicia tras recibir el alta hospitalaria. Luis Mínguez.
El conductor kamikaze, que resultó herido en un brazo en el accidente en el que causó la muerte de un joven, se había negado a declarar ante la Guardia Civil en el hospital y antes de que recibiera el alta médica, el juez de Coslada, que instruye el caso, decretaba ayer su detención ante los indicios de que los hechos constituyan un homicidio doloso. El juez de guardia le enviaba a prisión con esta calificación, además de conducir bajo los efectos del alcohol y de manera temeraria. La familia de la víctima había pedido poco antes en los micrófonos de Onda Madrid que el kamikaze no quedara libre.
Que ir con alcohol es como ir con una pistola y que no se puede permitir que las personas inocentes fallezcan por un salvaje.
Víctor, la víctima de la hora encarcelado, tenía 20 años y conducía de camino a su trabajo de carnicero en un hipermercado de San Fernando de Henares cuando su coche fue embestido.
Y Marcos Gallego, el ya ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Torrejón, al que la Policía Nacional encontró miles de archivos de pornografía infantil, ha sido forzado a dimitir por su partido, que tramita también su expulsión. José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE.
Pues nada, hay que expulsarlo y en eso estamos. Frente a estos temas, ninguna tolerancia y pocas explicaciones.
De momento, Gallego está en libertad con cargos a la espera de que el juez le tome declaración. Fue detenido por la policía en una operación a nivel nacional todavía abierta que se ha saldado por ahora con una treintena de detenciones. Ángel García.
La reacción del PSOE ha sido inmediata después de que la Policía Nacional encontrara en el domicilio de Marcos Gallego Alonso 64.000 archivos pornográficos de niños muy pequeños, incluso bebés. Gallego, militante del PSOE desde 2009, ha renunciado a su acta de concejal como le ha pedido el partido, que además ha iniciado los trámites para expulsarle. Carmen Barahona es secretaria de organización de los socialistas madrileños.
Tolerancia cero ante estos casos. En estos casos, en cuanto hemos tenido comunicación de forma inmediata, además, o sea, sin ninguna duda, no puede haberlo.
La detención de Marcos Gallego ha causado un gran impacto en el Ayuntamiento de Torrejón, como expresaba este jueves su alcalde, el popular Ignacio Vázquez.
Lamentar simplemente que un integrante de esta corporación se vea implicado en unos supuestos hechos delictivos tan repugnantes como los asociados a la pornografía infantil y rechazar rotundamente que un representante público de nuestra ciudad pues pueda ensuciar por la presunta comisión de un delito tan deleznable el nombre de Torrejón de Ardoz, expresando en todo momento nuestro apoyo y solidaridad con las indefensas víctimas de la pornografía infantil y felicitando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su constante lucha contra esta asquerosa lacra.
En esta operación policial también ha sido detenido otro vecino de Torrejón con el que Gallego compartía material pedófilo.
Bueno, y de la crónica política les cuento que la Comunidad de Madrid ultima sus primeras medidas fiscales. Están destinadas a dependientes, jóvenes y estudiantes. Begoña Alarcón.
Será la primera bajada de impuestos del gobierno de Díaz Ayuso. Tres rebajas fiscales que espera aplicar en 2020.
Una sería por el cuidado de personas con dependencia en el ámbito familiar. La segunda por los jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y el tercero es para los estudiantes, para aquellos estudiantes que necesitan pedir créditos para facilitarles material para seguir estudiando.
En concreto son 500 euros de deducción para familias que cuiden mayores dependientes. También se deducirá el 100% de los intereses de préstamos para costear estudios y una deducción del 25% del IRPF para los menores de 30 años que compren una vivienda. La rebaja del tramo autonómico del IRPF se cumplirá, pero tardará algo más.
Porque para el IRPF necesito saber con qué presupuesto cuento. Si tenemos los presupuestos generales del Estado bloqueados, las comunidades autónomas tampoco pueden hacer los suyos propios. Luego esta rebaja histórica, la más importante, tenemos que ver en qué momento de la legislatura se puede hacer.
Isabel Díaz Ayuso acusa a la ministra Montero de intentar dividir a las comunidades autónomas a cuenta de la bajada de impuestos.
Y amplia expectación en la política madrileña ante la posibilidad de que Íñigo Errejón acabe concurriendo a las elecciones generales. El debate se ha abierto en Más Madrid, pese a que esta misma semana el propio Errejón había descartado esa posibilidad. La operación, en cualquier caso, no va a contar con Manuela Carmena, que fue sondeada para encabezar la candidatura en lugar de Errejón, y ya ha dicho que no. José Frutos.
Debate en el seno de Más Madrid sobre concurrir o no a las elecciones generales, una posibilidad que Íñigo Errejón había descartado, pero después sectores del partido se han inclinado por concurrir. Se había pensado en Manuela Carmena como cabeza de cartel para que Errejón siguiera en la Asamblea de Madrid, pero la exalcaldesa ha rechazado la invitación. En Podemos, previsiblemente el partido más perjudicado por el aumento de la oferta electoral en la izquierda, no muestran preocupación. Isabel Serra, portavoz en la Asamblea.
Es libre, si considera que eso es bueno para el país, de presentarse. Nosotros no tenemos miedo a la democracia, no tenemos miedo a que los ciudadanos voten libremente.
El mutismo en los afines a Errejón es total, mientras que todo el espectro político observa con atención. El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, señala el poco interés de Errejón por los asuntos del Parlamento madrileño.
Yo veo a Íñigo Errejón solo de vez en cuando haciendo algún tuit,
o insultando y atacando a Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, yo no sé si está en algo. Lo que no está en Íñigo Errejón es en los problemas y en los retos que tiene la Comunidad de Madrid para los próximos años.
La idea inicial es que los de Errejón se presenten solo por la circunscripción de Madrid.
Se avecinan cambios importantes en el sector del taxi. El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado con la apertura de un periodo de consulta pública el procedimiento para modificar la ordenanza que regula el taxi para flexibilizar ese sector, con novedades como las que señala Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal.
Como es el precio cerrado para los viajeros y también el taxi compartido, ¿no? La posibilidad de hacer esas dos cuestiones que son muy demandadas por el sector del taxi, y evidentemente abrimos a partir de este momento el proceso para modificar la ordenanza en colaboración con todas las entidades representativas del taxi.
Y unas 1.500 personas acudieron ayer a la manifestación convocada por el Comité de Empresa de Metro de Madrid en defensa del transporte público. Pilar Rivera.
Reforzar la plantilla de metro, aumentar la seguridad y garantizar la salud pública de los trabajadores y de los usuarios fueron las principales reclamaciones de los convocantes de la marcha. Manuel Fernández, delegado de Solidaridad Obrera.
Y creemos que el deterioro planificado de Metro, porque esto se sabe ya desde hace más de 2 años, que no tenemos plantilla, que se va a jubilar gente y que nos quedamos sin plantilla, y lo han mantenido así, teniendo ahora mismo una bolsa de 400 trabajadores que han aprobado que podían meterse ya para maquinistas, o 100 jefes de sector para las estaciones que ya tienen el curso hecho, que podían empezar mañana, se mantienen 80 estaciones sin nadie para atender cualquier incidencia que haya. Y eso es una decisión política de quien gobierna ahora mismo, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid.
Primera marcha de un otoño que aventuran caliente. Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa de Metro.
Hemos aprovechado, pero esta va a ser una de las primeras si no se toma cartas en el asunto. Nosotros estamos dispuestos a negociar lo que haga falta, pero a fecha de hoy la Comunidad de Madrid no ha querido hablar por lo menos con Metro.
A los trabajadores de Metro se sumaron colectivos de la EMT, el taxi y la plataforma de jubilados en defensa de los servicios públicos y en contra de su externalización.
6:26, revista de prensa. La de Madrid, Loli Jurado.
Por ejemplo, en el diario ABC encontramos hoy: Ayuso se encara con Sánchez y plantea otras 3 nuevas deducciones fiscales. 500 euros para los descendientes por el cuidado de mayores que convivan con el contribuyente, deducción del 100% de los intereses de los préstamos que se soliciten para costear estudios y una deducción para la adquisición de una vivienda habitual del 25% en la cuota íntegra del IRPF. La Razón, Madrid, mismo asunto: rebajas fiscales para cuidado de dependientes, estudiantes y viviendas. De momento, la bajada del IRPF, dice, tendrá que esperar. El País, Madrid, Vox en Turbia, el homenaje a una víctima de género con una bronca en plena calle. Mundo Madrid, mismo asunto, bronca por el último crimen machista. Almeida se enzarza con el portavoz de Vox, Ortega Smith, por boicotear el minuto de silencio por el asesinato de Adalid, con una segunda pancarta. Es una realidad dramática, exige un consenso, le recrimina el alcalde de Madrid.
Y nuestro minuto musical nos lleva hoy Ángeles Martín hasta Villa Viciosa de Odón.
Con motivo de sus fiestas patronales, en honor al Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Virgen de la Soledad, hoy va a actuar Efecto Pasillo. Será a las 11 de la noche en la explanada del Camino de Sacedón. El acceso gratuito.
Tal vez la vida demasiado corta, o es que el tiempo a tu lado pasa tan deprisa. Bailemos sin contar las horas hasta que la aurora ponga el sol en tu sonrisa. Sé que me eché un hueco en tu corazoncito loco, pero yo prefiero hacer las cosas poco a poco. Quiero emborracharme con tu beso pronto. ¿Cómo te pido que no te enamores? Si te has metido en todas mis canciones. Contigo puedo tocar las estrellas. La más fugaz es la más bella. Tus ojos lobos me atraviesan. Entras en mi mente y la conviertes en...
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos ya tráfico intenso de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada. En la ronda M40, densidad circulatoria en Vicálvaro, sentido A2 y en la zona de Villaverde en dirección a la Autovía de Andalucía.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de viernes 20 de septiembre. Ojo que nos dicen los del tiempo que hay avisos de fuertes lluvias en nuestra comunidad para el día de hoy. Avisos que emite la Agencia Estatal de Meteorología, que ha activado el aviso naranja por lluvias y tormentas, especialmente en la zona sureste de la Comunidad de Madrid, donde ya han padecido los efectos de la gota fría hace una semana, también a finales de agosto en Arganda, tormentas localmente fuertes que podrían ir acompañadas de granizo en el área metropolitana, en el sur, en Las Vegas, en el oeste de la Comunidad de Madrid. Es decir, toda la Comunidad de Madrid está avisada por la Agencia Estatal de Meteorología de que entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana pues pueden caer tormentas muy fuertes, pueden alcanzar incluso los 30 litros por metro cuadrado en una hora, que no está mal. A esta hora de la mañana tenemos 14 grados en la sierra, 17 en la capital y 16 en la zona sur. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Actualidad que Madrid pasa, por ejemplo, con esa imagen ayer en la puerta del Ayuntamiento, en la Plaza de las Cibeles, la discusión pública entre el alcalde de Madrid y los concejales de Vox, especialmente su portavoz, Javier Ortega Smith. Martínez Almeida se acercó a la pancarta alternativa que habían desplegado los del grupo municipal de Vox, que tiene 4 concejales en el Ayuntamiento de Madrid, en paralelo a la pancarta oficial del Ayuntamiento en repulsa por el último asesinato de una mujer a manos de su pareja en Ciudad Lineal. Asesinó a la mujer delante de las niñas, un crimen machista. Vox decidió realizar una concentración paralela con otra pancarta que decía «La violencia no tiene género». Martínez Almeida le reprochó al portavoz de Vox romper el consenso municipal y presentarse allí, en la Plaza de Cibeles, con otra pancarta, una pancarta además negacionista de la violencia machista. Por lo demás, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado de impuestos y de la dificultad que va a tener la Comunidad de Madrid de incluir la bajada de impuestos ya en el presupuesto del año 2020, porque no hay presupuestos generales del Estado y no se sabe cuál es la previsión de fondos de los que van a llegar a la Comunidad de Madrid, que le corresponden a Madrid. A partir de ahí, lo que sí dice la presidenta de la comunidad es que habrá alguna deducción fiscal, especialmente a personas con familias en situación de dependencia en el hogar, jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y los estudiantes que necesiten pedir créditos para continuar con sus estudios. Y en general, 3 días quedan para que salte el automático y se convoquen las elecciones del 10 de noviembre. Las maquinarias ya están en marcha de los partidos políticos, nunca han dejado de estarla. Y vuelven otra vez al mismo sitio. Al comienzo de la carrera electoral, el presidente estuvo ayer en La Sexta, entrevistado en el Palacio de la Moncloa por La Sexta. Dijo el presidente que ahora mismo podía serlo, presidiendo un gobierno de coalición, pero que teniendo a ministros de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros no dormiría. Ni yo, ni el 95% de los españoles. Otra cosa es que podamos llegar a acuerdos programáticos con ellos. Pero en el Consejo de Ministros, tener un ministro de Hacienda o un ministro de Energía o de la Seguridad Social de Podemos, dice, no dormiría por las noches. Elogios notables a Íñigo Errejón por parte de Pedro Sánchez, con quien Sánchez no tendría ningún problema en negociar. Ya saben ustedes que el final del camino de Íñigo Errejón para muchos observadores es el Partido Socialista, pero que entre medias pues tiene varias estaciones de paso. Y una de ellas sea la presentación de una candidatura en Madrid, que vaya directamente a solaparse con la candidatura de Podemos. Como ocurrió en las autonómicas, donde salió muy bien parado Íñigo Errejón y muy mal parado el partido de Iglesias. Sánchez se va a Nueva York, va a estar allí 4 días, está la Asamblea de Asamblea General de Naciones Unidas, como cada otoño, qué bonito es Nueva York en otoño, y ahí va a estar el presidente del gobierno en representación de nuestro país, está en funciones, pero le toca ir, y allí tiene que estar en los próximos días, con lo cual el automático va a saltar con el presidente en funciones en Nueva York, qué bonito es Nueva York en otoño. Las máquinas de los partidos se ponen en marcha, en el Partido Popular siguen insistiendo en lo de la España Suma, pero no parece que vaya a salir, ni Vox ni Ciudadanos, ni Ciudadanos ni Vox quieren saber nada de ir de la mano del Partido Popular, con lo cual la fragmentación del centro y la derecha, ya saben que eso es relevante a los ojos del Partido Socialista, aunque también el Partido Socialista está preocupado por la fragmentación con Podemos, o tal vez esa candidatura de Errejón, aunque piensan que se solapa más con Podemos que con el PSOE. En el Partido Popular están pensando en repetir la mayoría de los candidatos, aunque habrá retoques, alguno de ellos notable. Y en Ciudadanos, pues se revela contra lo que dicen, que todo el mundo se quiere llevar los votos de Ciudadanos y que los votantes saben muy bien lo que tienen que hacer. A partir de ahí, la canción empieza a sonar ya oficialmente a partir del lunes. El 15 de octubre se cierran las candidaturas, la campaña el 1 de noviembre y el 10 a votar. Y el 11 ya veremos cuál es la situación. Pero según las estadísticas y según los precedentes habrá variaciones, pero sobre el mismo tema. Y ahí nos quedaremos. Contando noticias ahora mismo en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. Ana Julia Quezada podrá ser condenada a prisión permanente.
Tras ser encontrada culpable de asesinato con alevosía por el jurado popular, un veredicto que coincide con la posición de la Fiscalía durante el proceso, los padres del pequeño Gabriel Cruz se han mostrado satisfechos con el jurado.
Más de 100.000 personas rechazan la propaganda electoral.
Entre el 7 de marzo, cuando se habilitó el servicio, y hasta el 15 de septiembre, 112.000 ciudadanos, un 0,3% del censo electoral, han pedido ser excluidos del buzoneo. Para las elecciones de noviembre se estima un coste superior a los 50 millones de euros.
Nuevas revelaciones sobre los negocios de la familia Puyol.
La UDEF considera que Jordi Puyol Ferrusola y su hermano Josep compraron acciones de varios casinos en México para blanquear cerca de 1 millón de euros que previamente habían retirado de una cuenta en Andorra.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplaza el juicio de Quim Torra.
Para analizar las recusaciones de la defensa a los tres magistrados. El juicio podría citarse para la segunda quincena de octubre y juzgar al presidente por desobediencia al no retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral.
Primera jornada de voluntariado para Iñaki Urdangarín.
Tras abandonar durante 8 horas la cárcel de Brieva en Ávila, ayudó al cuidado de discapacitados en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón.
La OCDE no está inquieta por España.
La organización internacional pronostica el crecimiento global más débil desde la crisis financiera. Sin cifras concretas de España, su economista jefe reconoce no estar preocupado, pero alerta de que un repunte de la incertidumbre política no sería positivo.
Desconvocada la huelga de Iberia.
Por la decisión de la empresa de sentarse a negociar un nuevo convenio, el personal de tierra amenazaba con comparar 8 jornadas a partir del 30 de septiembre, si se mantienen los paros convocados de El Prat previstos entre mañana y el próximo martes.
Londres avisa a las pequeñas y medianas empresas españolas no están preparadas.
Steve Barclay, ministro para el Brexit, cuestiona la capacidad española para adaptarse a las reglas comerciales en caso de una ruptura sin acuerdo. Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones, rebatió al británico y reclamó datos concretos.
Se confirma la derrota de Netanyahu en Israel.
Con el 98% escrutado, Azul y Blanco se hace con 33 escaños por los 31 de Likud. Su líder, Benny Gantz, rechaza el pacto ofrecido por Netanyahu, quien en 2 semanas debe comparecer ante la justicia por presunta corrupción.
Alemania reactivará su economía con 40.000 millones de euros.
Destinados a impulsar la transición hacia la economía verde y la modernización de industrias e infraestructuras alemanas. El plan que presentará Merkel busca que Alemania cumpla los requisitos medioambientales europeos de 2030.
El Getafe comienza la Europa League con victoria.
Y se impone por la mínima al Trabzonspor turco en el Alfonso Pérez y suma sus tres primeros puntos. El Sevilla ganó a domicilio 0-3 y el Español se conformó con un empate.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues en un viernes, Juan Pablo, en el que volvemos a estar muy pendientes del tiempo, y es que según todos los pronósticos, esta tarde-noche se presenta el Oli Jurado muy complicada en nuestra región.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para hoy, entre las 6 de la tarde y las 4 de la madrugada, el aviso naranja, es decir, riesgo importante por lluvias y tormentas que localmente podrían ir acompañadas de granizo en el área metropolitana, sur, Vegas y oeste de la Comunidad de Madrid. También el aviso amarillo en la sierra. Las precipitaciones más intensas se van a producir en el sureste de la región y podrían dejar una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado en la sierra y de 30 en el resto.
La lluvia probablemente acompañará la movilización nocturna contra la violencia de género.
Iluminará de violeta decenas de ciudades españolas para reclamar medidas para luchar contra esta lacra. En Madrid, la protesta tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en la Puerta del Sol, precisamente en lo que va de semana han sido asesinadas dos mujeres a manos de sus parejas o exparejas, con lo que el número de víctimas mortales por violencia de género se eleva a 42.
Más movilizaciones. Fridays for Future reanuda las protestas antes de la huelga del próximo día 27.
El movimiento inicia una semana por el futuro de acciones frente a la crisis climática que culminará en España el día 27 con una huelga convocada por varias entidades y respaldada por más de 300 organizaciones. En Madrid, las jóvenes de Fridays for Future tienen previsto realizar hoy un picnic vegano en el Parque del Retiro a las 2:30 de la tarde, seguido de un taller de pancartas. Además, retomarán las sentadas frente al Congreso de los Diputados, que han programado para las 6 de esta tarde.
Pagar el autobús por la cara.
La empresa municipal de transportes de Madrid va a someter a prueba en una ruta de autobús y solo con 100 usuarios seleccionados un proyecto piloto que permitiría pagar el billete de transporte por identificación facial gracias a los datos biométricos de cada persona. La prueba se va a realizar hoy mismo en las cocheras de Fuencarral.
Y tenemos hoy otros asuntos que van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos nuestra ronda en el sur. Cristina Espina.
El campus de la Universidad Carlos III de Madrid en Leganés celebra este viernes la jornada Tendencia en Movilidad en Smart Cities para dar a conocer diversas iniciativas relacionadas con el I+D+I en este ámbito, y donde se hablará además de la innovación responsable y los casos de éxito de las pymes y las startups en Leganés Tecnológico. También se podrá asistir a la presentación del proyecto Cities de Timanfaya. Y por otro lado, anunciamos más suspensiones de actividades en el sur de Madrid debido a las previsiones de lluvias, además nuevamente en Getafe. Primero fueron las fiestas del barrio de las Margaritas, que estaban previstas para este fin de semana y que de momento no van a poder celebrarse, y ahora es el turno de las actividades enmarcadas dentro de su Semana Europea de la Movilidad, en concreto las que iban para el sábado 21 y el domingo 22, dado que había eventos con elementos electrónicos cuya seguridad no estaría garantizada en caso de lluvias.
Nos vamos ahora hasta el norte. Patricia Cristóbal.
Este viernes el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, va a visitar el grupo Envera, en Colmenar Viejo, con el que el gobierno regional estudiará la puesta en marcha de un proyecto piloto de viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual. Además, después de esa visita, Pérez también recorrerá en Colmenar el avance de las obras de remodelación del polígono industrial sur de esta localidad, que corren a cargo del programa de inversión regional. Por otro lado, en Paracuellos de Jarama se abre el plazo de inscripción para dos talleres que organiza la Concejalía de Mujer y que invitan a las vecinas a organizar el tiempo y a gestionar la dependencia emocional. Y por último, en San Sebastián de los Reyes, hoy también se abre el plazo para que los jóvenes se inscriban en las actividades organizadas por el Ayuntamiento para el cuarto trimestre del año, con opciones que abordan desde las nuevas tecnologías hasta las artes plásticas.
¿Por dónde pasa la agenda del viernes en la sierra, Elvira Velasco?
Este fin de semana, Torrelodones se empapa de cultura en el Cultufest. Este festival celebra su tercera edición con el objetivo de que todos sus vecinos conozcan y disfruten de la cultura del municipio. Este sábado y domingo habrá actividades y actuaciones en directo en la biblioteca, en la Escuela de Música y Danza y en el Archivo Histórico. San Lorenzo del Escorial se despide del verano con su cuarto encuentro de acuarelistas, Ladrones de Cuadernos. Durante el fin de semana, distintos artistas estarán por las calles del municipio plasmando la realidad en sus cuadernos. Este concurso se celebra cada año en una localidad con interés arquitectónico y artístico, y esta edición estará organizada por la vecina y acuarelista Ana Graset. Se abre el plazo de inscripción en Collado Villalba para 30 cursos dirigidos a mujeres. Con ello se pretende mejorar la empleabilidad de las mujeres, disminuir la brecha digital de género, reforzar la relación entre culturas y la creación de redes entre mujeres para fomentar la convivencia y la participación social.
Y terminamos hoy en la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Móstoles celebra a partir de hoy el Día Europeo Sin Coches, que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre. Con propuestas como, por ejemplo, el Parking Day, ofrece a sus vecinos la posibilidad de realizar talleres y relajarse en donde habitualmente aparcarían coches. También ha instalado un circuito de movilidad organizado por la Fundación 11. Y en Majadahonda continúan con sus fiestas patronales. Hoy los vecinos podrán visitar ya el mercado romano que se ha instalado en la Gran Vía de la ciudad.
Seis y 44, buen momento para asomarnos de nuevo a la prensa del día. Y nos marchamos a las primeras páginas, Loli Jurado.
Pues, por ejemplo, arrancamos con la portada del diario ABC, veredicto culpable de asesinato. Ana Julia, primera mujer abocada a la prisión permanente. El jurado hace suya la tesis del fiscal y concluye de forma unánime que Quezada asesinó a Gabriel con alevosía sin apreciar atenuantes. La Razón, varones del Partido Popular exigen cambios, ni toreros ni tertulianos en las listas. Rechazan España Suma y avisan a Casado de que es su segundo cartucho y solo tiene tres. El candidato mantendrá a Álvarez de Toledo por Barcelona y el Orriaga suena para Madrid. También encontramos en la portada de La Razón una llamada a la entrevista de ayer en La Sexta del presidente del Gobierno en funciones. Sánchez confiesa que no podría dormir si fuera presidente con Podemos. Nos vamos hasta la portada del diario El País. Errejón estudia concurrir a las elecciones con lista propia. La iniciativa trastocaría el mapa de la izquierda. Manuela Carmena descarta encabezar la candidatura. Sánchez dice que no dormiría por la noche de haber aceptado las imposiciones de Iglesias. También encontramos en la portada un guiño también a la información internacional. En este caso, Merkel lanza 40.000 millones para una revolución verde, un ambicioso plan por el clima y para reactivar la economía. La economía mundial crece a su nivel más bajo en una década. Una extinción masiva afecta a las aves más comunes. Amazon hará los repartos con 100.000 vehículos ecológicos. Y terminamos en la portada del Mundo. Sánchez maniobra para subir las pensiones antes del 10N. El gobierno pide aval a la abogacía del Estado para revalorizarlas con el IPC con un decreto, aunque no haya presupuestos. El aumento de los sueldos públicos pendiente de otro decretazo. También encontramos más de 100.000 ciudadanos piden no recibir propaganda electoral. Y otro asunto que destaca también el diario El Mundo en la portada: libertad de movimientos en horas de voluntariado. Iñaki Urdangarín salió ayer por primera vez de la cárcel de Brieva, en Ávila, para hacer labores de voluntariado en el centro Hogar Don Orione. Su director, Francisco Sánchez, aseguró que el cuñado del rey tendrá libertad de movimientos para acompañar a los discapacitados y que podrá recibir visitas y comer con su familia. También encontramos el veredicto del jurado en el caso de Gabriel en la portada del Mundo. Ana Julia mató con alevosía a Gabriel, pero no se ensañó.
Seis y 47, tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Con el Getafe como primer protagonista, se estrenaba ayer con victoria en la Europa League. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Un gol de Ángel Rodríguez sirvió para que el Getafe venciera en el estreno europeo frente al Trabzonspor turco. Un encuentro en el que los de Bordalás practicaron un buen partido que les coloca con la primera victoria en su regreso a Europa. Ángel Rodríguez demostró que está para ser titular en el equipo azulón.
No, al final uno intenta ser lo mejor posible. Cada vez que entro, pues intento ser lo mejor posible. Hay veces que juego más, hay veces que juego menos. Hoy he jugado titular y marcar goles para mí es lo mejor que hay. Y al final, pues darle puntos al Getafe, pues es lo que yo quiero, ¿no?
El Basilea comanda el grupo C tras golear al Krasnodar por 5-0 y Bordalás habló del buen trabajo de los suyos.
El primer partido era importante y las sensaciones buenas. Yo creo que el equipo ha hecho un gran partido.
fuimos superiores al rival, controlamos el partido, a nivel ofensivo generamos situaciones. A nivel defensivo, el equipo estuvo muy serio, muy ordenado, no nos generaron apenas peligros.
Y este viernes vuelve la Liga con la jornada 5 con el Osasuna Betis. El Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo el sábado a las 6:30 en el Metropolitano. Un partido al que no llegará Álvaro Morata, pero en el que Simeone podrá contar con el resto de efectivos tras el empate frente a la Juventus en Champions. Por su parte, el Real Madrid vuelve este viernes a los entrenamientos tras el batacazo de París, preparando el choque frente al Sevilla del domingo. Los hispanenses vienen de ganar en su debut en la Europa League frente al Karabakh por 0-3. Lopetegui mantiene invicto a su equipo antes de enfrentarse a los madridistas en un choque cargado de morbo. Zidane está en el epicentro de la crisis blanca para los aficionados.
Zidane es un gran líder que no ha logrado cuajar bien el funcionamiento de los 11 y creo que es lo que principalmente pasa. El equipo no cuaja. Creo que la paciencia va a durar muy poco. Zidane la tiene muy difícil en este momento.
Zidane, porque vino para resolver, para hacer cambio y no ha hecho ninguno. Vamos a peor. También tienen que meter la pierna a los jugadores, pero es el que tiene que dar caña desde el banquillo. Si no, ahí tenemos a Simeone. Y Zidane parece que no está. Fatal.
¿Cuál es el esquema de juego? Tampoco lo sé. Eso es oficio de Zidane. La afición del Madrid tiene muy poca paciencia. Que si sigue así no se come el turrón en Navidades.
El Leganés viajará a Valencia en busca de la primera victoria de la temporada. Los valencianistas llegan en buen momento tras la victoria en Champions frente al Chelsea. José Arnaiz ha recibido el premio al mejor jugador del mes de septiembre en el conjunto pepinero. El extremo talaverano insiste en el mensaje de un vestuario que pide recuperar la esencia obrera para salir de la última posición.
Sí, la verdad que bueno, ha sido bastante complicado. De 4 partidos, 0 puntos. Bueno, el año pasado también creo que empezamos bastante mal. En 5 partidos creo que conseguimos un punto, pero bueno, creo que está fallando quizás la intensidad que le metíamos el año pasado. Pues la clave para mejorar es, ya te digo, lo que nos falta del año pasado, quizás meterle más intensidad, más ganas y más orgullo.
En segunda división será el Alcorcón el encargado de abrir la jornada frente al Mirandés. Los alfareros vienen de ganar al Cádiz, pero Fran Fernández no descarta hacer cambios en el 11.
Sí, yo me gusta mejor llamarle cambios porque aquí lo que no se busca es el descanso de nadie. Sabemos que somos un equipo que si no vamos al 100% no vamos a ganar ningún partido, entonces siempre vamos a intentar buscar el futbolista que nos pueda dar ese 100%. A mí lo que más me duele es hacer una convocatoria como la puedo hacer hoy, sabiendo que hay jugadores que se van a quedar fuera, mereciendo incluso jugar de inicio. Porque veo a todo el mundo muy enchufado, todo el mundo trabajando al 100%, y eso es lo más difícil para un entrenador.
El sábado a las 8, Rayo Vallecano-Almería, y el domingo a las 8 también, Tenerife-Fuenlabrada. Lejos del fútbol, la tercera edición de la Laver Cup de tenis, el torneo que enfrenta una selección de estrellas del tenis europeo contra otra del resto del mundo, comienza este viernes en el Palexpo de Ginebra. Federer y Nadal han hablado de su lucha por conseguir más torneos de Grand Slam.
Es sobre lo que hablamos todo el rato. No, no es broma. No hemos hablado sobre eso. Estoy muy contento de que Rafa ganara en Nueva York.
Creo que cada uno estamos haciendo nuestro propio camino. Desde luego yo lo estoy haciendo a mi manera. No estoy pensando todo el día en que necesito ganar un número de Grand Slam concreto.
En golf, Jon Rahm parte como favorito en el PGA de Wentworth, un Masters 1000 en el que el de Barrica, ganador este año de 3 torneos de la misma categoría, tiene como objetivo acabar por primera vez un año en una de las 3 primeras plazas del ranking mundial.
Es una semana importante, una semana en la que he querido venir básicamente de los 3 años que he sido profesional. No he podido hasta ahora por el calendario, por la época del año en la que era, así que con muchas ganas de jugar, muy contento de poder estar aquí y ojalá pueda unir mi nombre a la gran lista de ganadores que hay en este torneo, ¿no? Son los mejores que ha habido en la historia europea, así que ojalá me pueda unir.
Y este fin de semana también estaremos pendientes al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde Carlos Sainz buscará cambiar la cara a la temporada.
Mucho cine hoy en la agenda cultural de María José Francisco.
En Ad Astra, Tommy Lee Jones se convierte en un veterano astronauta que desapareció hace 20 años de manera misteriosa durante una patriótica misión espacial. Brad Pitt, en el papel de su hijo, no ha superado la pérdida y mantiene la esperanza de descubrir qué ocurrió. Astronauta también de profesión, afrontará una arriesgada misión espacial. Un viaje en el que descubrir las verdaderas intenciones de aquella misión de su padre y sus catastróficas consecuencias.
La nave desapareció tras 16 años de misión.
¿Quién era el comandante?
Mi padre, señor. Puede que esto le cause cierta impresión. Su padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro nuestros sistemas.
Condado de Yorkshire, principios del siglo XX, la historia de una familia aristocrática y sus sirvientes. El futuro heredero, su único varón, ha muerto en el hundimiento del Titanic, lo que no gusta nada a la familia Crowley ni a sus criados. Michelle Eagler dirige este film dramático basado en la popular serie de televisión británica Downton Abbey.
Cielos.
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué?
Lo que faltaba.
¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? Me estoy mareando.
No falta género de terror que llega con la película canadiense Ghostland, donde una madre y sus dos hijas heredan una casa y en su primera noche en ella son atacadas por un grupo de intrusos contra los que lucharán para salvar sus vidas. 16 años después, una de esas hijas, novelista de éxito, decide volver a la casa donde aún viven su madre y su hermana, víctima de desequilibrios mentales.
Incidente en Ghostland es tu libro más personal hasta ahora.
Tus ventas se han disparado. Te adoran.
¿Diga?
Por favor, ¿qué haces que volver?
Vera, no deberían haberse quedado en aquella casa. Tu capacidad para crear tus propios mundos. La pregunta sería por qué...
Misión Katmandú es la película de animación de Nelly y Simon, donde se embarcan en una loca aventura, probar la existencia del monstruo de las nieves. Seguirán el diario de un explorador desaparecido adentrándose en los peligros del Himalaya.
Parece la huella de un gorila.
Nelly está buscando un cambio de escena.
Arranque. Nelly Malloy, detective privado.
¡Detenga el coche! ¡Es una orden!
Y tan pronto como tengamos el diario, nos vamos a Nepal.
¿Qué?
Vamos a...
Juanjo Puigcorbé, Bernat Quintana o Alba Brunet conforman el reparto de Barcelona 1714 y la historia de una chica intentando sobrevivir en una ciudad en guerra, amor, intriga y acción en la lucha por la supervivencia. Un joven musulmán adicto a la música descubre la discografía de Bruce Springsteen, canciones con las que se identifica y le evaden de una realidad, la de su ciudad natal y las reglas tradicionales de su hogar. Aislado entre dos mundos, está buscando su propia identidad, es cegado por la luz, blinded.
¿Crees que ese hombre canta para nosotros?
No hay que dejar que las dificultades te impidan sacar lo mejor de ti.
¿Motivo de su visita?
Voy a ver la ciudad de Bruce Springsteen.
No se me ocurre mejor motivo.
Springsteen, como referencia de esta película, es también nuestra despedida.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.